Primera de Timoteo, capítulo 3. Tenemos un capítulo importante en esta carta donde se nos enseñan cuáles son los requisitos de carácter que tenían que tener los líderes en la iglesia. Y el capítulo 3 termina con un himno increíble, con uno de los himnos más bellos que Pablo incorpora en sus cartas. Y pensaríamos que si este capítulo habla de líderes y los requisitos de los líderes, no tendría nada que decir a alguien que no quiere ser un líder en la iglesia, ¿verdad? Pero nos daremos cuenta que Pablo nos enseña que el liderazgo en la iglesia debe ser representante del carácter de cada uno de los creyentes dentro de la iglesia. Cada uno de los requisitos de carácter de estos líderes no es sino lo que la obra del evangelio debe producir en cada uno de nosotros como creyentes, para testimonio al mundo y para su gloria. ¿Por qué no oramos y meditamos en este pasaje? ¿Me acompañas a orar? Gracias por ser tan bueno y gracias porque nos has permitido estar estudiando tu palabra, meditando en ella, ser transformados por ella. Gracias, Señor, y queremos rogarte que lo sigas haciendo esta noche, que nos transformes y nos llenes con tu Santo Espíritu. Amén. Acompáñame a 1 Timoteo, capítulo 3. Ok, Pablo escribe esta carta a un joven pastor, uno de sus colaboradores, Timoteo. Y la razón por la que escribe esta carta es porque hay unos líderes que están enseñando falsa doctrina en una de las iglesias que Pablo plantó, Éfeso. Le han llegado rumores y noticias de esas falsas enseñanzas y Pablo envía a Timoteo para ir y corregir esa falsa enseñanza y establecer el orden en la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo cuál es el problema de estos falsos maestros, de estos líderes falsos. Y el problema está en su enseñanza y en su conducta. Estos falsos maestros se han dado a especular sobre mitos y sobre fábulas alrededor de la Biblia, en especial del libro de Génesis y quizás otros aspectos de otros libros de la Biblia. Y eso ha producido confusión, división en la iglesia. Y Pablo le envía a silenciar a esos falsos maestros y a restablecer el orden y lo que la enseñanza cristiana debería causar entonces en la iglesia. No es confusión y división, sino al contrario, debe causar amor y fidelidad y una fe genuina y una buena conciencia. Eso es lo que debe causar una enseñanza que es fiel a Jesús. Así que Timoteo tiene que restablecer el orden y confrontar el error. Y el capítulo 2 contiene algunas instrucciones específicas que Pablo le manda a Timoteo al respecto de la reunión cristiana. En contraste con los falsos maestros, Timoteo tiene que recordarle a la iglesia la importancia de orar y la importancia de la misión de la iglesia, que es predicar el evangelio. Así que Pablo le dice a Timoteo: ponlos a orar. Ponlos a orar por sus autoridades, ponlos a orar por todos los hombres y recuérdales que Dios quiere que todas las personas conozcan a Jesús y se salven. Y el que ellos estuvieran constantemente recordando la naturaleza de la iglesia, que es predicar a Jesús y dar testimonio de Jesús al mundo, iba a corregir las cosas que estaban causando estas falsas enseñanzas, este caos. Así que Pablo le dice a los hombres que se hagan hombres de oración y que hagan a un lado las discusiones y el enojo, y más bien que se pongan a orar. Y Pablo también escribe a las mujeres acerca de un grupo de mujeres que muy probablemente son mujeres que tienen dinero y que están usurpando el liderazgo en la iglesia y que están vistiéndose de una manera muy suntuosa y que está causando también caos y distracción dentro de la iglesia. Y Pablo le dice a Timoteo: esas mujeres también necesitan guardar silencio para poder aprender con serenidad. Ahora, el propósito de Pablo al darle esta instrucción a Timoteo no es que él tiene que someter a la gente en la iglesia. La autoridad que él está recibiendo no es para controlar a la gente, es para restaurar el orden y el propósito de Dios en la iglesia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, estas mujeres deben guardar silencio, pero para que puedan aprender con serenidad. Y entonces, al aprender la sana doctrina, van a poder ser edificadas y transformadas y van a poder convertirse en mujeres de piedad, en mujeres que son un ejemplo, como otras mujeres que Pablo menciona en sus cartas, como lo fue Febe o también como lo fue Priscila. Así que Pablo no está en contra de las mujeres, al contrario, lo que quiere es que la sana doctrina restablezca el orden tanto en hombres y mujeres dentro de la iglesia. Pero ahora Pablo tiene que escribir a Timoteo sobre un asunto importante en el capítulo 3. Hay una crisis de liderazgo en la iglesia. Estos líderes falsos han causado caos en la iglesia. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: necesitas levantar un equipo de liderazgo. Un equipo de liderazgo que pueda dirigir la iglesia junto con un equipo de servidores. Y que ese grupo de líderes y servidores puedan tener ciertas características para que la sana doctrina produzca amor y una buena conciencia y una fidelidad a Jesús y un buen testimonio al mundo. Y eso es el capítulo 3. Entonces, Pablo comienza así, en el versículo 1 al 7, se enfoca en un equipo de liderazgo que Pablo nombra obispos. Dice así el verso 1: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable y apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es una crisis del liderazgo que Pablo necesita, que Timoteo necesita solucionar. Esta es la segunda de las famosas palabras fieles que se mencionan en las cartas pastorales. La primera está en el capítulo número 1, dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y esta palabra fiel es la esencia del mensaje cristiano. Cristo vino a morir, a salvar, a morir por pecadores. Pero ahora está otra palabra fiel, y esta es: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pablo dice: si alguno anhela el oficio de obispo en la iglesia, está anhelando una tarea noble, está aspirando a un cargo noble. Y eso es bello, porque Pablo está tratando de animar a aquellos que están en la labor del pastorado, animándoles a saber que lo que están llamados a hacer es un oficio noble, es una tarea noble, es algo bello a lo que se han dedicado a hacer. Ahora, también la palabra que se utiliza aquí para describir la labor del pastor o del encargado, del dirigente, es la palabra obispo. Y literal se traduce un supervisor. Si alguno anhela la tarea de supervisar o de supervisor. Y eso es muy importante, porque Pablo nos está enseñando que la tarea de alguien que es un dirigente en la iglesia es no un puesto, no es un título, sino la descripción de una tarea que lleva a cabo. Y al llamarle supervisor, lo que está describiendo es la responsabilidad y el cuidado de esta persona que lleva a cabo esta tarea. Eso es muy importante. Pablo no está animando a las personas a anhelar un cargo, a aspirar a un cargo, sino a aspirar a una responsabilidad. Y eso lo cambia todo, ¿verdad? Eso es muy diferente. Alguien que es un líder en la iglesia no tiene una posición en la iglesia. No está teniendo un cargo en la iglesia, sino una tarea que llevar a cabo, una responsabilidad de cuidar de otros. Creo que el día de hoy, al igual que en la época de Pablo en esta iglesia, el día de hoy quizás también hay una crisis en el liderazgo. Y quizás la crisis en el liderazgo es porque se ha malentendido la labor del líder, porque se promueve el aspirar a una posición cuando realmente lo que describe es una tarea, un oficio. Entonces, esto es importante. Responsabilidad, el cuidado de otros. Otras palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento para describir a un líder, Pablo utiliza la palabra obispo, en otras ocasiones se habla de ancianos, e incluso en otras partes se habla de pastores. ¿Son distintas personas? Bueno, eso es uno de los de las discusiones que existen alrededor de estos pasajes sobre el liderazgo. La verdad es que Pablo los usa de manera intercambiable, a veces se nombran ancianos, a veces se nombran obispos, y realmente una distinción entre obispo y anciano no es hasta el segundo siglo de la historia cristiana. En la Biblia no hay esa diferencia. Los obispos son los ancianos que a su vez se les describe como pastores. Son aquellos que dirigen, que cuidan. De hecho, la palabra anciano tiene una larga historia dentro de la Biblia. Es la palabra que se usa para describir a los líderes desde la época de Moisés. Y es la palabra que se usaba para describir a los líderes dentro de la sinagoga, que fue el primer contexto de la iglesia cristiana. Así que un anciano es un obispo, es una persona madura que está encargado de cuidar, es su responsabilidad el cuidado de otros. Y se le llama pastor porque eso ilustra su tarea. Está llamado a alimentar por medio de la enseñanza a otros, está llamado a cuidar, a supervisar, a enseñar. Esa es su labor. De hecho, en Hebreos capítulo 13, verso 17, la NBI dice: obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Entonces, esa es su labor. Su labor es de supervisión, de cuidado, de responsabilidad de otros. Ahora, tenemos que ser sinceros en esto. Pablo no nos dejó ninguna estructura de ninguna forma de gobierno en sus cartas pastorales. Se puede discutir mucho al respecto, se puede decir mucho al respecto, pero hay que ser sinceros. Pablo no nos dejó ninguna forma de gobierno. No nos dijo que tiene que ser episcopal, no nos dijo que tiene que ser congregacional, no nos dijo que tiene que ser presbiteriana la forma de gobierno. Hay que ser sinceros, no hay tal estructura en las cartas de Pablo, por lo menos una estructura definida. Y hay quizás muchas razones por las que Pablo no nos dejó una estructura. Así que el día de hoy, distintas iglesias tienen distintos estilos de liderazgo, distintas formas de gobierno. Y aunque no hay una forma establecida de gobierno en el Nuevo Testamento, el día de hoy hay mejores formas que otras. Hay formas de gobierno que son más peligrosas porque ponen demasiado poder en las manos de una sola persona. Hay otras formas de gobierno que son más útiles para la iglesia. Así que a través de los tiempos, distintas épocas han llamado a distintos estilos de liderazgo. Ahora, lo que sí es cierto, que sí vemos en el Nuevo Testamento, es lo siguiente: una red de iglesias que cada una de ellas está gobernada por un grupo de ancianos, un grupo de pastores. Sin duda alguna, estas iglesias debieron tener algún pastor, lo que llamaríamos un pastor principal. Pero en el modelo que encontramos en la Biblia, simplemente hay una red de iglesias conectadas con un grupo de personas encargadas de supervisar esas iglesias que llamamos obispos o ancianos o pastores. Y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Ahora, lo que sí es muy claro en las cartas pastorales es que aunque Pablo no se enfocó en una estructura, sí se enfocó en las características de las personas que debieran ser líderes en la iglesia. Y creo que eso nos está diciendo algo muy importante. Nosotros somos muy dados a discutir por estructuras. cuando la mayor preocupación que deberíamos tener respecto a los líderes es su carácter. Las formas de gobierno, hay formas mejores que otras. Hay formas más útiles, formas más que cuidan mejor a la iglesia que otras. Pero en lo que no debemos dudar nunca es en la importancia de que los líderes tengan un carácter como el que se describe aquí. Eso es lo más importante, en donde deberíamos ocuparnos, en que los líderes tengan un carácter como este. Ahora, Pablo no dice que son personas sin pecado, porque nadie podría ser un líder. Pero lo que sí dice Pablo es que deben ser personas íntegras, deben ser personas maduras en la fe. Y ahora Pablo describe algunas áreas en las que esa integridad tiene que impactar. Diríamos, este carácter de estos líderes tiene que ser de impacto en su cultura, tiene que evitar aquellas cosas que causen una vergüenza al evangelio, y al contrario, su carácter tiene que realzar la belleza del mensaje del evangelio. Así que algunas características aquí. Pablo dice, marido de una sola mujer. Entonces, estos líderes tienen que ser fieles a sus esposas, tienen que tener un compromiso con su esposa, ¿no? Y no solo en algún aspecto, sino en todos los aspectos. Esto de marido de una sola mujer habla de una devoción, de un compromiso, de una entrega, que todo su amor y su devoción, su compromiso es para una sola persona. Eso es lo que dice, no hay otras personas, sino una sola mujer. Y esto sería un gran contraste a la época en la que Pablo vivía. Y hasta el día de hoy sería un gran contraste el encontrar un hombre así, que haya devoción y amor y compromiso hacia su esposa. Y creo que aquí hay algo interesante. No creo que no pueda haber pastores solteros. No me atrevería a decir eso. Pero sí creo que es saludable que dentro del cuerpo de liderazgo sean matrimonios. Creo, solo es mi opinión. Aquí en el grupo de ancianos, por mucho tiempo hubo varios solteros, ahora ya no hay ninguno. Eso está padre, ¿verdad? Por ahí se casó uno y se destapó, ya vienen todos los matrimonios saliendo, ¿no? Pero la verdad es que creo que sí es saludable que quienes sean ancianos en la iglesia sean matrimonios. Creo que es saludable, no creo que sea exclusivo de matrimonios, pero creo que es saludable, es interesante. Y también es interesante pensar en que son esposos y padres, porque entonces entendemos que en la Biblia estos líderes no son por jerarquías que se establecen, sino por función o por los roles que Dios les ha designado. Y eso es interesante incluso para el tema del capítulo 2, el tema de hombres y mujeres en el liderazgo, porque el hecho de que haya ciertos lugares de servicio que Pablo determina que un hombre debe ocupar, pero no necesariamente una mujer, no es jerárquico, no es por imposición ni tampoco por incapacidad de uno del otro, sino por función. Dios ha establecido un orden y cierto rol a cada quien, y eso es interesante. Ahora sigue Pablo diciendo algunas cosas de estos hombres. Tienen que ser moderado y sensato, respetable, no peleonero. Tiene que ser conocido por ser un hombre respetable y moderado, pero también debe ser hospitalario. Y en el mundo antiguo la hospitalidad era muy importante, porque los caminos eran difíciles y peligrosos, los viajes no eran igual que el día de hoy, así que la hospitalidad era muy importante. Pero con hospitalario no se refiere solo al hecho de que es un buen anfitrión, sino que su casa está abierta, que ha abierto su familia a los demás. Y eso es hospitalidad. Se traduce como amor a los extranjeros. Y no solo debe ser hospitalario, dice el texto que tiene que tener capacidad para enseñar. No solo es un asunto de doctrina, no solo tiene que entender y conocer bien la verdad, tiene que haber una capacidad para la enseñanza. Y eso es importante. Y luego algunas características más: no debe ser un borracho, ni un peleonero, ni amigo del dinero, sino tiene que ser amable y apacible. En otra de las cartas de Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 23 y 24, Pablo dice así a Timoteo, lo voy a leer en la NTV: te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Entonces, todo esto es carácter. Y luego Pablo dice que debe gobernar bien su casa. Y esta es la lógica de Pablo. Estos hombres tienen que tener un carácter piadoso, deben ser esposos y padres que primeramente cuiden bien de su casa. Y la razón es la siguiente: si no pueden ejercer un liderazgo y cuidar bien su casa, ¿cómo van a cuidar bien de la iglesia, que es la familia de Dios? Primero deben cuidar a su familia para que también puedan cuidar a la familia de Dios. Y hay algo aquí muy específico: no debe ser un neófito, es decir, no debe ser un nuevo creyente, porque corre un peligro. Esto es hacerse engreído, que se vuelva soberbio, que sea orgulloso y caiga, dice ahí, en la trampa del diablo. Y Pablo termina así: no solamente tiene que tener buen testimonio de los de adentro en la iglesia, tiene que tener buen testimonio de los de afuera, y para que no caiga en lazo del diablo. Es decir, hay una tentación y un ataque hacia el liderazgo y necesitan ser hombres de este tipo de carácter. Así que esto nos lleva a preguntarnos algo: ¿cómo puedes saber que una persona no ama el dinero, ni es amante de las peleas, ni es orgulloso, sino que ama a su familia y cuida de su familia? ¿Cómo puedes saber que un hombre es así? Creo que esto nos está enseñando algo respecto al levantamiento de un liderazgo en la iglesia. Se necesita tiempo. Se necesitan de relaciones. Se necesita de paciencia y de instrucción. No podemos saber que una persona es así si no se le conoce. Y por eso los líderes de una iglesia tienen que nacer de la iglesia misma. Tienen que ser personas que hayan crecido en la iglesia. Debe haber relaciones dentro de la iglesia y ser conocido su testimonio. Y creo que esto es importante porque, aunque no estoy en contra de libros de liderazgo, muchos de los libros de liderazgo cristiano el día de hoy invitan a una forma no bíblica de liderazgo. Puedo decirlo así. Se hacen de pronto escuelas de liderazgo fuera de la iglesia, donde se entrenan a los líderes fuera de la iglesia y muchas veces se les promueve a liderazgo sin conocérseles. Y eso es una de las crisis de liderazgo que tenemos el día de hoy. Es decir, se puede estudiar para ser pastor, ¿sí me explico? Ahora, por favor, siempre digo esto, que por lo menos cada vez que he estado enseñando en Timoteo, no estoy diciendo que está mal tener un colegio de ministerio o una escuela pastoral o un instituto bíblico. No estoy diciendo que eso está mal. Simplemente estoy diciendo que a veces estamos entrenando líderes y pastores que no tienen conexión con la iglesia y que no sabemos quiénes son y que ocupan un cargo de liderazgo como quien ocuparía un cargo en una empresa. ¿Sí me explico? Y eso es peligroso. No es saludable. Tiene que haber una relación y una conexión con la iglesia. Nosotros tenemos un instituto aquí en Semilla y recibimos alumnos de otras iglesias y siempre les invitamos a tener el cuidado de servir a sus iglesias si es que vienen de una iglesia aquí cercana. Si vienen de lejos y vienen a vivir por acá, pues sería cruel mandarlos de regreso cada fin de semana, ¿verdad? Pero procuramos eso, que sean personas que sirvan en sus iglesias, porque es de donde van a salir los líderes, ¿verdad? De cada iglesia. Y eso es importante. Se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere de espera para levantar líderes en una iglesia. Ahora podríamos pensar, bueno, entonces si no soy pastor puedo hacer todo lo que no dice aquí. Más bien, ¿sí lo dije bien? Bueno, yo sé que me entendieron, ¿verdad? ¿Puedo hacer lo contrario a esta lista? La respuesta es no. Porque estos no son requisitos para pastores nada más. Más bien, son una lista que muestra el carácter de alguien que ha sido transformado por el Evangelio y que conoce a Jesús. ¿Me explico? Entonces, no es como que el líder en la iglesia está en un estatus espiritual muy arriba de los demás y los demás pueden no seguir ese nivel espiritual. Si bien a un líder podríamos exigirle más, sí, este es el carácter que debe reflejar la iglesia de Jesús, de alguien que ama a Jesús y conoce a Jesús, que está siendo transformado por él. ¿Dirías que un cristiano tiene que ser alguien que no ama el dinero y no es peleonero, sino amable y que cuida a su familia? ¿Sí? ¿Verdad que eso es un cristiano? Entonces, estas son características que debe haber en nosotros, son cualidades de carácter que debe haber en nosotros. Así que es la esencia del carácter cristiano. Ahora, en el capítulo 3 y verso 8 hay otra lista a otro grupo de personas que Pablo designa como los diáconos. Y dice ahí, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que hay un segundo equipo de líderes en la iglesia que no son obispos, sino son llamados diáconos. Es una palabra que simplemente significa servicio o servidores. En el libro de los Hechos hay un grupo de los diáconos, 7 diáconos que se levantan en la iglesia cuando hubo un conflicto. La iglesia era nueva, había muchos miembros y algunas personas estaban quejándose porque decían que las viudas de los que eran judíos pero de origen griego estaban siendo descuidadas y había un conflicto en la iglesia. Así que lo que dice los apóstoles a la gente es, miren, escojan a 7 personas, 7 hombres que tengan estas características, sean llenos de sabiduría y del Espíritu Santo, que se encarguen de esta tarea administrativa porque nosotros no debemos descuidar la labor de enseñanza. Y lo que hace la iglesia es eso, levantó 7 hombres que se encargaron de esa tarea administrativa. Entonces, ¿qué es un diácono? Pues Pablo no nos dice qué hace un diácono, ¿verdad? No hay ninguna instrucción aquí específica de lo que hace. Así que podíamos entender que un diácono es un servidor en la iglesia que tiene, digamos que está encargada de alguna área específica, ya sea administrativa o de servicio dentro de la iglesia. Es un diácono. Y las características son muy similares a la de los obispos. Así que servidores encargados de distintas áreas en la iglesia. Y otra vez, Pablo no se encarga de decirnos cuál es su función, pero sí nos se encarga de decirnos cuál es el carácter de estos líderes. Entonces, este grupo debe de ser honorable, íntegro, sincero. Esas palabras denotan lo siguiente: es una persona en la que se le puede confiar algo. Se le puede confiar porque es una persona íntegra, transparente. Es alguien confiable. Es una persona moderada. Eso es a lo que se refiere a no dado al vino. No es una persona que se pierde, que no puede ser confiable, que no tiene buen juicio porque está bajo alguna sustancia que nubla su juicio. Es una persona moderada, es una persona íntegra, respetuosa. Y luego dice también ahí que debe guardar con limpia conciencia el misterio de la fe. Y eso es interesante, instruido en el cuerpo de la verdad cristiana. Pensaríamos que solo los pastores tienen que estudiar sus Biblias, pero no, pues para servir en la iglesia y levantar sillas, eso no es muy espiritual. Pero Pablo dice que el grupo de los diáconos tiene que estar instruido en la verdad, instruida en la verdad cristiana. Qué interesante, ¿verdad? No solo los obispos, sino los diáconos deben conocer bien la fe, deben conocer bien sus Biblias. Ahora, al final, Pablo dice de estos hombres que deben ser puestos a prueba. ¿Por qué razón? Por la misma razón que los obispos. ¿Cómo saber que alguien es confiable? Pues requiere tiempo. Requiere que esa persona dé fruto dentro de la iglesia. Requiere que esa persona la conozcas y dé testimonio dentro de la iglesia. Algo que nos ha ayudado en Semilla, no quiere decir que es un sistema perfecto, pero nos ha ayudado, y a lo mejor algunos de ustedes hasta se han sacado de onda con eso. Pero ¿has notado que en Semilla no se puede servir hasta que no tengas un año en Semilla? ¿Has escuchado eso? Seguro a alguno de ustedes hasta se sacó de onda de ¿por qué un año si yo ya serví en otras iglesias? ¿No? Y algunas de las cosas que les pedimos a quienes van a servir es que hayan cursado algunos discipulados, ¿no? Pero si yo ya me sé esas cosas, ¿para qué las tengo que cursar? Yo ya cursé tanto en el pasado, que ¿para qué tengo que hacer eso? Es que no se trata de conocimiento solamente, se trata de relaciones. Y un año es un buen tiempo para que conozcas a Semilla y para que Semilla te conozca. Es un buen tiempo para que hayas hecho relaciones dentro de la iglesia, para que te discipules y conozcas a la iglesia. Entonces es saludable, es sano. Pablo dice que no debe encargársele un rol de liderazgo a una persona que no ha sido probada de ser confiable. Y no puedes probar que alguien sea confiable si no tiene un tiempo demostrando ser confiable. ¿Okay? Pues otra vez, creo que una de las crisis de liderazgo que enfrentamos el día de hoy es que nos saltamos estos pasos. Queremos líderes al vapor. Los mandamos a un curso de una semana porque lo que nos interesa es que traigan técnicas, que sean hombres dinámicos y creativos y que muevan a la iglesia emocionalmente. Y es una receta para el desastre. Más bien, el liderazgo en la iglesia es un grupo de personas dentro de la iglesia misma, es parte de la familia, que han sido nutridos por la sana doctrina, y esa sana doctrina los ha estado transformando y cambiando. Y hay un buen testimonio de que estos hombres han sido transformados por el Evangelio, que cuidan de sus familias, que aman a Dios, y Dios les ha llamado a ese rol de cuidado de otros, de supervisión. Ahora, Pablo da algunas instrucciones para las mujeres, y luego nuevamente regresa al asunto de los diáconos, porque no, digamos que no, no todas las mujeres que eran diaconisas estaban casadas. Entonces hay una instrucción especial a estas mujeres que sirven al Señor como diaconisas, y a estos hombres, y tienen que gobernar bien su casa, ¿no? De lo contrario van a ser diábolos en lugar de diáconos, ¿verdad? Y lo hermoso al final es que dice que ganan un grado honroso y mucha confianza. Esto es literal: el ejercer bien el diaconado lo que hace es que alguien que está sirviendo con fidelidad a Jesús, pues le da confianza para hablar de su fe a otras personas. Eso es lo que está diciendo. Ahora, sin duda, el servicio es algo que debe caracterizar a todo cristiano. De hecho, la palabra diácono también Pablo la emplea para aplicársela a sí mismo como apóstol y a otros. Es decir, no significa que solo hay un grupo específico de personas que sirven y nadie más puede servir al Señor. Un sinónimo de cristiano debería ser servidor, ¿verdad? ¿No es lo que vino a hacer Jesús? ¿A servir y dar su vida en rescate por muchos? Entonces, todo cristiano tiene que ser conocido por su servicio desinteresado y su generosidad hacia los demás. Pero aunque esto es verdad, también es cierto que tiene que haber un grupo específico en la iglesia de diáconos o de servidores, aquellos que tienen un grado de confianza y que pueden asignárseles tareas para que sirvan al Señor, ya sea que reparen la iglesia o ya sea que conserven la iglesia en buen estado, ya sea que tengan algún cargo administrativo en la iglesia. Esto es servicio. Y Pablo termina, después de haber hablado de la necesidad de un liderazgo, de esta manera. Pablo termina con un himno glorioso, dice el verso 14. Este es el corazón de esta carta, este es el, incluso es la sección clave de toda la carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, dice. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Es uno de los himnos más bellos que tenemos en las cartas de Pablo. Así que Pablo no solamente escribe para que Timoteo pueda combatir el error y restablecer el orden. Pablo escribe para que Timoteo entienda que la iglesia está hecha de relaciones. Pablo llama a la iglesia la casa de Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la familia de Dios. Así que el liderazgo de la iglesia crece dentro del contexto de una relación de familia. ¿Me explico? Esto es importante porque el liderazgo en la iglesia no es esta separación entre una élite espiritual y los congregantes. Más bien es una enorme familia. Cada uno de los familiares dentro de esta gran familia tiene un rol que cumplir. Y Dios ha levantado dentro de esta familia un grupo de personas que se encargan de servir a la familia y de dirigir a la familia. Son responsables por enseñar dentro de la familia. Pero es una familia. Así que tiene que haber una relación entre todos. Eso cambia, ¿verdad? La imagen. No es, la iglesia no es una corporación donde el pastor es el gerente de la empresa. Es una familia. Todos estamos conectados y todos estamos unidos con la misión de dar testimonio del amor de Jesús a los demás. Así que, ¿qué es la iglesia? Es una familia. Pero luego Pablo añade, dice, es la iglesia del Dios viviente. Ahora pasa al aspecto de que la iglesia es una asamblea. Dice, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es los congregados alrededor de Jesús. Y aquellos que se han congregado son columna y baluarte de la verdad. No es este edificio, sino nosotros, somos el edificio. Y Pablo probablemente lo que está pensando, lo que tiene en mente es el templo del Antiguo Testamento. Solo que ahora Pablo piensa, el templo no es una estructura, es gente que se ha congregado, llamados por Dios, donde el mismo Dios habita, la presencia de Dios dentro de la iglesia. Entonces, la iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Bueno, algunos comentaristas bíblicos creen que como en Éfeso existía este gran templo a Diana de los Efesios y se habla de sus hermosas columnas con diamantes y joyas incrustadas en esas columnas, y que cuando el sol salía podías ver desde una distancia muy lejana ese templo brillar. Algunos creen así la iglesia en medio de su cultura tiene que brillar. El mensaje del Evangelio, que es, se describe como el misterio de la piedad, el misterio de la fe, debe brillar en la iglesia, en la cultura. Entonces, esto es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto significa, no hay duda, no cabe duda lo grande que es el misterio de la fe. Habla de la grandeza y la majestad del mensaje cristiano. No cabe duda que es majestuoso ese mensaje. ¿Y por qué se le llama misterio? Un misterio en la Biblia es algo que Dios ha revelado. Es el misterio de cómo Dios ha actuado en la historia, se ha revelado en la historia. Y la esencia de este misterio no es otra cosa sino la encarnación de Jesús, la resurrección de Jesús y su exaltación, así como su recibimiento en la gloria y su mensaje que ha sido predicado a todo el mundo. Esta es la esencia del mensaje, que Cristo es Dios hecho hombre, que Dios se hizo hombre y que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó venciendo a la muerte y al pecado y por lo tanto ha sido vindicado por el Espíritu. Y Jesús ha sido recibido en la gloria, exaltado, y su mensaje ha sido predicado en el mundo de tal manera que ahora los seguidores de Jesús son una gran familia en todas partes. Esa es la esencia de este himno, manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este es el corazón de esta carta. Es un poema sobre la encarnación, la resurrección y la exaltación de Jesús como Rey y de su familia que le ha recibido y se ha esparcido por todo el mundo. ¿Cuál es el punto de Pablo? Lo que una iglesia cree va a resultar en cómo la iglesia vive. Y la iglesia tiene que ser conocida por integridad, por amor, por generosidad, por su devoción a Jesús. Por eso es el misterio de la piedad. Lo que el Evangelio proclama debe haber causado una transformación en aquellos que han recibido el Evangelio. Este es el punto de Pablo, que el Evangelio tiene que transformar a la iglesia, a sus líderes, la manera en la que servimos, cómo nos reunimos, la manera en la que cuidamos a nuestras familias, el testimonio que damos al mundo en nuestro trabajo. El Evangelio tiene que impactarnos y transformarnos. El doctor Justo González, historiador, él tiene un libro, es reciente su libro, habla acerca de doctrina, pero desde una perspectiva más, más sencilla, más simple, y él habla de la situación paradójica que estamos viviendo el día de hoy en la iglesia, donde hay muchas iglesias en México. Estamos creciendo en la cantidad de iglesias que hay. Pero al mismo tiempo que estamos creciendo en la cantidad de iglesias, nuestras iglesias en México están constantemente expuestas a ideas extrañas. Predicando, dice, déjenme citarles un poquito del libro, dice, nuestras iglesias se ven constantemente asediadas por extrañas doctrinas y supuestos descubrimientos acerca del mensaje de la Biblia. Algunos nos dicen que si sufrimos es por falta de fe, aparentemente olvidándose de los sacrificios de Jesús, del testimonio de los mártires y de las muchas dificultades por las que pasaron quienes nos precedieron en la fe. Otros han descubierto alguna clave misteriosa que supuestamente les dice la fecha y la hora exacta en el que el Señor ha de volver. Otros pretenden tener un modo seguro de obligar a hacer a Dios lo que ellos desean. Así que el día de hoy estamos viviendo una crisis en muchas iglesias por un mensaje que no está de acuerdo al misterio de la piedad. Y estamos viviendo una crisis en el liderazgo. Necesitamos repensar cómo escogemos líderes y servidores. Necesitamos repensar lo que es la iglesia. No es una corporación, no es un club social, es la familia de Dios que debe ser impactada por el misterio del Evangelio. Pero estamos siendo llamados, tú y yo, a tener sana doctrina y también a tener una vida cristiana que refleja esa sana doctrina. Ahora, sin duda alguna, y con esto quiero terminar, no hay pleito entre doctrina y vida cristiana, pero una sana doctrina tiene que producir una vida cristiana correcta, ¿verdad? Saludable. Así que nuestra experiencia como cristianos el día de hoy debería ser buscar conocer a Jesús y tener una sana doctrina que produzca en mí una vida cristiana que muestre al Señor. Podríamos hacer una analogía y pensar que conocer a Jesús es similar a cómo se enamora una persona, ¿verdad? Conocimos a Jesús y nos convencimos no por argumentos racionales, ¿verdad? Aunque esos argumentos son válidos e importantes. Nos convencimos porque Jesús ganó nuestro corazón, ¿verdad? Nos impactó y nos mostró nuestro pecado y su gran amor a pesar de nuestro pecado. Pero decir que estoy enamorado de una persona, decir te quiero, pero no me interesas cómo eres, ni lo que te gusta, ni quisiera entenderte mejor, pero te quiero, sería absurdo, ¿verdad? Si amas a alguien, buscarás entender mejor a esa persona, conocer mejor a esa persona y vivir para esa persona. Así que, dice el doctor Justo González, de manera que quien tiene fe, no puede decirle a Dios, yo te amo, Señor, pero no me interesa mucho saber quién eres ni cómo eres, sino que me basta con amarte y creer en ti. ¿Verdad? Al contrario, queremos decir lo que Anselmo de Canterbury dijo alguna vez. Quiero, Señor, en alguna manera entender tu verdad, esa verdad que mi corazón ama y cree. No es que quiero entender para creer, Señor, dijo Anselmo, sino es porque creo que quiero llegar a entender esa verdad que ama y cree mi corazón. ¿Te das cuenta? Tú y yo estamos en la tarea de conocer mejor a Jesús y su palabra, pero también de reflejar ese carácter al mundo. Sería bueno que antes de orar te fueras a casa pensando en esto. Toda la iglesia estamos llamados a servir y toda la iglesia estamos llamados a reflejar el testimonio del Evangelio y a conocer la sana doctrina. Pero también estamos llamados a orar por un cuerpo de liderazgo saludable y por un cuerpo de servidores, ¿verdad? Que reflejen a Jesús. Que como familia podamos amar a ese cuerpo y respetar a ese cuerpo. Entonces, oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y por recordarnos la verdad esencial del Evangelio. De esto se trata, Señor. Es tan fácil, Señor, olvidarnos que de lo que se trata, Señor, es de recordar que Jesús es quien murió y resucitó y ha sido exaltado al lugar de mayor honor, que es nuestro Rey, que pronto volverá, y que, Señor, queremos seguirle y obedecerle. Señor, que esa verdad transforme nuestro corazón y nuestras relaciones dentro de la iglesia. Y, Señor, te pedimos por las iglesias en México, que pueda levantarse un grupo de líderes que te amen, Señor. Líbranos de esta tendencia de nuestra cultura de tener líderes al vapor, de estar enfocados en lo emocional y no en lo más importante, Señor, que son las relaciones. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros líderes para que te amen y te sigan y te reflejen, Señor. Gracias, Señor. Amén.